Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3 y casi 32 minutos de la tarde. Estamos ya a miércoles 6 de abril de 2016. Queda bien poquito para que se cierre la presente temporada en la que el Celta tiene, salvo debacle, de aquí al próximo 15 de mayo, fin de semana o día en el que se va a cerrar la presente temporada, para que el Celta, salvo debacle, insisto, vaya a dejar escapar la opción de 9 temporadas después volver a alcanzar plaza europea. Y evidentemente, como está tan cerca ya el objetivo de estar disputando la próxima edición de la Europa League, el Celta empieza a moverse ya en el mercado, ya hay reuniones con agentes, ya hay reuniones con representantes y sobre todo ya hay nombres que empiezan a sonar con mucha fuerza. El último, como acabamos de comentar, el que llega desde la prensa chilena es el de Esteban Pávez, un hombre que ya sonó el pasado verano como futurible del conjunto celeste. Todo ello sin olvidarnos del partido del próximo fin de semana, el que va a tener lugar en el Molinón a las 12 del mediodía del domingo, que enfrenta al Sporting con el conjunto vigués. Como cada miércoles, tiempo para repasar lo que dio de sí la jornada y lo que nos espera el próximo fin de semana en el ámbito del otro fútbol. Desde la redacción de Axogada nos vamos a ir hasta Pontevedra y, como siempre, este y muchos otros temas desde ya y hasta las 4 en punto de la tarde aquí en Deportes COPE para toda la provincia, con José Manuel Prolito, Necho Vilela, con el saludo de quien te habla, de Santi Peón. Bienvenido, no te vayas, porque vamos a contarte muchas cosas divertidas y sobre todo interesantes.
O eucalipto glóbulos multiplica a producción do seu monte. Produce maior crecemento, quendas máis curtas, maior supervivencia e resistencia a planta. Visite o noso viveiro de Figueirido en Pontevedra, na subida do lago Castiñeiras, e deixes asesorar polos nosos expertos. ENCE, compramos madeira de eucalipto, coidamos o seu monte.
Tenemos que empezar por el nombre propio del día. Lo apuntan los compañeros del diario chileno El Mercurio. En sus últimas horas nos anuncian que el acuerdo entre el Celta y Colo Colo por Esteban Pávez está muy cercano. Todo parece indicar que el jugador va a recalar en el Celta al cambio de unos 2,5 millones de dólares aproximadamente. Ha habido tira y afloja entre el conjunto sudamericano y el conjunto español, pero todo parece indicar, como apuntamos, que el acuerdo está bastante avanzado, según apuntan, insisto, los compañeros del Mercurio. De hecho, como acabamos de avanzar en Deportes COPE Galicia, nos cuentan que el representante del jugador, Sergio Morales, ya se encuentra en España para negociar in situ el nuevo contrato de Esteban Pávez como jugador del Celta de Vigo. Veremos cómo evolucionan los acontecimientos durante las próximas horas, pero es el primer nombre propio que suena con relativa fuerza. Hablamos de un internacional chileno, de un futbolista joven, con mucha proyección, que juega de medio centro de carácter defensivo, que tiene salida de balón, en definitiva de ese tipo de ese estilo de jugador que tanto le gusta a Eduardo Berizzo, que, como viene manteniendo la COPE, tiene muy cerca ya firmar su renovación con el conjunto celeste, a la espera de que se haga oficial el acto de la firma, por una temporada, como deseaba el entrenador del conjunto celeste. Así que el primer nombre propio que suena con fuerza, un Esteban Pávez que ya sonó el pasado verano para recalar en el Celta. Veremos cómo transcurren, cómo evolucionan los acontecimientos, pero insistimos, el primer futbolista que suena con mucha fuerza para poder ser jugador del Celta la próxima temporada. Una próxima temporada que llegará cuando termine en la que estamos, y esta temporada actual tiene un compromiso importante para el Celta el próximo fin de semana. En concreto, el próximo domingo a las 12 del mediodía en el estadio del Molinón, donde se van a enfrentar el Sporting, un Sporting del Pitu Abelardo muy necesitado de sumar los 3 puntos, y un Celta que, aunque no lo dirían todavía las matemáticas, sí de forma virtual, con una victoria en el Molinón certificaría su presencia europea en la Europa League de cara a la próxima campaña. Por todo ello, hemos escuchado esta mañana a Nemanja Radoja, segundo entrenamiento de la semana realizado por el conjunto vigués, con la buena evolución que mantiene Marcelo Díaz, del que ayer ya os contamos que empezaba a hacer trabajo sobre el césped de las instalaciones de Amadroa, y, como decimos, protagonismo en sala de prensa para Nemanja Radoja, al que, por cierto, hay que agradecerle que haya hecho el esfuerzo, no como otros que a veces ni lo intentan, de en sala de prensa ante los medios informativos hacer el esfuerzo para él posiblemente grande e importante de intentar manifestarse en castellano. Radoya dice que está contento con los minutos que le ha dado Berizzo a lo largo de la temporada.
Sí, contento. Pienso que tengo 10 minutos. Sí, claro que pienso que jugar más, pero que me pone Berizzo, que dice tanto minuto, yo contento.
Un Radoya que reconoce que el equipo, tal y como está jugando y con lo bien que está haciendo las cosas, casi casi salvo debacle, se puede decir que estará en la próxima edición de la Europa League.
Pienso que es cuando ir a Celta que 8 de 10, pero ahora todo espera que entramos a Europa, porque jugamos muy bien fútbol y pienso que entrar a Europa es normal, porque jugamos muy bien todos los partidos.
Y ya sabéis que el pasado verano uno de los nombres que sonó con fuerza para llevarse a Nemanja Radoya fue el Benfica. Le hemos preguntado por este tema esta mañana al joven futbolista del Celta y nos ha confesado esto.
No pienso de verano ahora nada, solo de partidos, y no pienso de otro equipo ni nada.
¿Y
el
Benfica llegaste a escuchar algo? ¿Te llegó algo a ti?
Algo sí, pero no me interesa nada de eso, porque este verano he lesionado y todo, y no pienso de nada.
Un Celta que seguirá preparando el partido del Molinón frente al Sporting del domingo a las 12 del mediodía. Lo va a hacer mañana de nuevo a puerta cerrada en las instalaciones deportivas de Amadroa desde las 10 y media de la mañana.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Son ya 38 los minutos que pasan de las 3 de la tarde. Vamos a hablar de más temas relacionados con el Celta. En concreto de tres temas en particular que nos llevan directamente a llamar al presidente de la Federación de Peñas del Real Club Celta de Vigo, que es Pepe Méndez. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos con tres temas, como decimos, de mucha actualidad en relación al conjunto vigués y que tiene evidente relación con los aficionados, con los peñistas del conjunto vigués. Lo primero, esta mañana reunión entre la Federación de Peñas y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, por el estado del municipal de Balaídos. Pepe, ¿qué os ha dicho el primer regidor vigués esta mañana en la reunión?
Bueno, sí, bueno, eso era un de otros muchos temas, ¿no? Pero bueno, lo principal era, bueno, que como no estemos saliendo un local, pues bueno, si pudiéramos seguir contando con él, una vez que el área de marcador pues se vaya, o sea, reforme. Y bueno, y demás temas, bueno, pues sobre todo pues pensando ya en el 25 aniversario también de la Federación de Peñas, y bueno, preguntándome un poco el tema de estadio, sobre todo pues las goteras de Río Alto, ¿no?
¿Y bueno, qué os ha dicho?
Nos explicó un poco de que la obra está licitada otra vez de nuevo, porque en la empresa que tenía contratada pues renunció por una serie de circunstancias, entonces la tenía que licitar otra vez de nuevo. Pero bueno, que en principio se espera que para la próxima temporada esté todo finalizado, ¿eh? En condiciones, para que no vuelva a suceder eso, de que vuelva a suceder, ¿no? Como está sucediendo ahora.
¿Do tema das obras comentou vos algo? ¿Do tema das obras da remodelación de Balaídos, Pepe?
No, simplemente eso, que de momento van en plazo, que tan pronto remate a liga, que empieza xa que coa cuberta e tribuna, que é o principal, porque eso sí que hay que facelo durante o parón. Y bueno, y eso, un poco mejor, pues, como ya dicho, bueno, si nos clasificamos para Europa y tenemos que llegar a la previa, pues bueno, pues habrá que mejor hacer un esfuerzo y jugar sin tribuna, pero bueno, eso es un poco una anécdota, ¿no?
Segundo tema de actualidad en relación con Celta y con su Federación de Peñas. As medidas de seguridad extremas que está utilizando Celta en los partidos que xoga como local no municipal de Balaídos. Levamos, Pepe, varias semanas lendo, escoitando afeccionados a peñistas do Celta moi molestas coa actitude do Celta en este sentido. Como presidente da Federación de Peñas, ¿qué podemos dicir?
Bueno, vamos a ver, mañana que hay una reunión, no de Federación de Peñas, es una reunión de peñas, de representantes de peñas, o sea, que las propias peñas pueden manifestar, pues digamos, o sus queixas, o sus sedencias, para que lle dé explicacións. Neste caso será o coordinador e o director de seguridade do Real Club Celta, tanto un como outro. Lógicamente, eu penso que o Real Club Celta é o que menos lle interesa tirar pedras contra o seu propio tellado, non? O que menos lle interesa é botar a xente de Balaídos. Que sucede? Que hai unha medida de seguridade que posiblemente haxa unha empresa de seguridade privada que o mellor non informa ben as súas persoas, non? As persoas de seguridade, e estes, pois, o mellor, pois, independentemente que non o sei, o mellor, pues toman decisión pola súa propia conta de risco, non? pero eu penso e sigo pensando que o Real Clube Celta é o menos, é o máis perxudicado e o máis interesado en que este suceso non aconteza, non? Por eso mañá vais a ter unha reunión, pero eu digo, co representante das peñas, non co Federación de Peñas, co representante das peñas, para que eles expoñan ali os seus motivos.
Xa, o sea, Pepe, pregúntache, non como presidente da Federación de Peñas, senón como afeccionado do Real Clube Celta, crees que alguén no Celta ou nos sistemas de seguridade privada que utiliza o Celta nos partidos que xoga como local en Balaídos, que quizás está excedendo en determinados momentos?
Sí, pero bueno, non sei, non sei até que punto. Se o Real Clube Celta son os propios membros do digamos, da empresa esta, non? Que non o sei, claro, que tampouco o Real Clube Celta emitiu unha nota, nin dixo a nos que son entendidos, mira, que, claro, isto depende un pouco de seguridade. De seguridade, entón, claro, tampouco sei aí moi ben como está o tema. Eu único que sei é que sí, que realmente hai molestias, e é normal e é lógico, porque, bueno, están dándose casos que non son normales, non? Pero, chicos, estou sempre dicindo mesmo, sobre membros de seguridade, que é totalmente tema distinto.
Por último, Pepe, para rematar con algo un pouquinho máis agradable, estábamos a falar da viaxe a Gijón de 800 afeccionados do Celta para acompañar o conxunto do Toto Berizo nun partido importante, como é o do domingo en Xixón fronte ao Sporting.
Sí, vamos a ver, en principio nos vendemos 70 entradas, o Real Clube Celta sobre 200, pero bueno, eu sei de alguna peña que, bueno, non llegou para agradar a afición visitante, porque, bueno, son xente maior, xente que, bueno, que teñen súas súas peculiaridades, e de por si van para outras gradas, non? Pero, bueno, penso que ao final vamos a ser máis de 800, e me imagino que moita xente máis que non é abonada, que non pudo conseguir entradas por non ser abonado peñista, entonces me imagino que collerán entradas por outras gradas, eu penso que van ser máis de 800. Sí.
Pois, grande desplazamento unha vez máis dos afeccionados do Celta para estar acompañando o seu equipo nun partido, como dicimos, importantísimo no caso do Celta na pelexa por ocupar Praza Europea, daqui a final da presente tempada. Pepe Méndez, presidente da Federación de Peñas do Real Clube Celta, como sempre, moitas gracias por dar la cara. Un abrazo, Pepe.
Nada, gracias a vostedes, igualmente.
Por certo, que ha sido, me paso de nuevo al castellano, si me lo permitís, ha sido denunciado de nuevo por parte de la Liga de Fútbol Profesional, el Municipal de Balaídos y su afición, y también la afición del Depor, con respecto a un oso derbi del pasado fin de semana, unos por cantar, con perdón de la expresión, puta Coruña, puta Riazor, y los otros por devolverlo con el puta Vigo, puta Balaídos. De verdad que no será mucho mejor perder el tiempo en animar a tu equipo y dejarte de bobadas y de tonterías, de putos unos o putas otras o lo que sea. De verdad que no estaremos haciendo las cosas a lo mejor un poco mal. No podemos dedicarnos a animar a nuestro equipo, que lo vamos a pasar mucho mejor, y probablemente nuestros futbolistas, en este caso los del Celta, se vayan a sentir más arropados por sus aficionados. Es una reflexión que dejo yo al aire. Y quizá lo que sí debería hacer el Celta es dar la cara de una vez y decirle a los aficionados que se sienten muy molestos por estas extremas medidas de seguridad utilizadas sobre todo durante esta temporada, que por lo menos alguien salga de la cueva y les dé una explicación a los aficionados, que son los que pagan religiosamente su abono para estar acompañando al Celta. Que el Celta, no nos olvidemos, es de los aficionados. Una pausa y seguimos con más cosas. Como dice José Manuel Prol, una pausa musical que llamamos en radio. Nos vamos hasta la redacción de Axogada, donde está ya como siempre Antón Baldomir. Hola compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
¿El derbi lo sufriste mucho o lo sufriste solo a medias?
Bueno, lo sufrí bastante, ¿no? Más que nada porque, como ya hablamos tú y yo, creo que merecimos algo más los del norte que los de ahí del sur. Pero bueno, al final empate y creo que nos va a nosotros más que a vosotros, ¿no? En nuestro camino a la permanencia y en vuestro sueño e ilusión de jugarla en Europa la próxima temporada.
Que el Depor se salve y que el Celta juegue en Europa la próxima temporada es lo mejor que le puede pasar a los equipos gallegos de primera, y ya no hablo del resto porque si no estaríamos aquí toda la tarde. Hoy tenemos versión express, Antón, del otro fútbol. Hablamos de la segunda división B, que nos ha dejado los siguientes resultados durante el pasado fin de semana. Sporting B 0, Celta B 2, Izarra 1, Pontevedra 0 y Coruxo 0, Cacereño 1. Me quedo principalmente con que el Coruxo se complica la vida en el tramo final de temporada y con esa victoria importantísima cosechada por el filial del Celta ante un rival directo, como es el Sporting.
Sí, la verdad es que el Coruxo nos tiene acostumbrados toda la temporada, ¿no?, a estar haciendo la goma. Mezcla grandes momentos de fútbol y de resultados con otros no tan buenos, y al final, bueno, siempre está en esa fase de que parece que se va a salvar con holgura. Después nos hace, pues eso, estar hasta última hora esperando a que consiga los puntos. Esperemos que pase lo que pase y suceda lo que suceda, pues sea como las últimas temporadas, y y consiga estar una vez más en segunda B, ¿no? Y en cuanto pues al Celta B, ¿qué te voy a decir? Lo hablábamos la semana pasada, era un partido trascendental, vital, casi lo sacó adelante, dio un paso muy importante que incluso le permite salir de los puestos de descenso y de promoción, y ahora pues otra final, ¿no? Pues en este caso otro rival gallego como es el Compostela, que está en una situación todavía mucho más complicada que el filial olímpico, y bueno, esperemos que la saquen adelante y que de paso después pues no va a seguir Compostela también salve la categoría, que es lo que queremos todos.
Vaya partido que tenemos el domingo a las 4:30 de la tarde en Barreiro, Celta B Compostela. El que pierda se va a complicar mucho la vida, sobre todo si es el equipo de San Lázaro, que de perder casi perdería también, curiosamente, la categoría. A las 5 se van a enfrentar el Tudelano y el Corucho, y en el mismo horario en Pasarón el Pontevedra Sporting. Estos fueron los resultados de la pasada jornada también en tercera división. Órdenes 0, Alondras 1, Asponte 0, Arosa 0, Ribadumia 2, Barco 2, Choco 1, Depor B 1, y Boiro 4, Rápido de Bouzas 1, quizá lo más destacado, la derrota por 4-1 del Rápido de Bouzas, que vuelve a estar en línea ascendente y que perdió en un titular, te lo pido, Antón, en casa del líder.
Sí, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Casa del líder, un Boiro muy, muy regular ahora al final de temporada y, bueno, pues simplemente un traspié de cara a esa fase de ascenso que yo creo que todavía el Bouzas puede conseguir.
La próxima jornada, el equipo de Jorge Otero va a recibir al Ribadumia en uno de los partidos más interesantes, sin duda, del próximo fin de semana. El resto, Bergantiños, Choco, Alondras, Berín y Arosa, Boiro. En la clasificación, tercero el Choco, quinto el Rápido de Bouzas, octavo el Arosa, décimo el Alondras, décimo quinto fuera de puestos de descenso también el Ribadumia. Prometo el próximo miércoles dejarte un poquito más de tiempo, querido. Antón Baldomir, desde Achogada, un abrazo fuerte y gracias.
Es un placer, como siempre, cuidaros.
Discoteca en el centro de Vigo se llama Olimpo. Jueves, viernes, sábado y domingo. 4 sesiones para un largo fin de semana en el centro de una ciudad. Los jueves con las sesiones Olimpo Platino. Olimpo, en la calle Venezuela, Vigo.
Y vamos a hablar de una de las grandes promesas que tenemos este mismo año. En el 2016 se celebran los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y una de nuestras grandes promesas, de nuestras grandes bazas, tiene nombre propio. Se trata de Javi Gómez Noya. Tiene más información desde COPE Pontevedra, Silvia Vieito. Hola, Silvia.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, exacto. Este fin de semana va a continuar el Campeonato del Mundo. Lo hace en Gold Coast, en Australia, y allí este año van a debutar los hermanos Brownlee, que acompañaron en su día a Gómez Noya en el podio olímpico de Londres. El Campeonato del Mundo no es la prioridad en este 2016 para el triatleta afincado en Pontevedra. El objetivo es ser campeón olímpico. Por eso no va a ser hasta el 14 de mayo cuando Gómez Noya se estrene en este Mundial, y una semana después tiene previsto correr la Copa del Rey aquí en Pontevedra. Esas carreras serán una toma de contacto previa a jugarse en Río esa medalla de oro. Los rivales, pues el mejor triatleta de la historia tiene claro que el abanico tiene un mínimo de 6 favoritos.
Los Brownlee son igual de favoritos que lo eran en Londres, ¿no? Ya han demostrado muchas veces el nivel que tienen, y más en una carrera de un día. Y claro, tenemos ahí a Mario, que está muy fuerte, que ha empezado el año muy bien y lleva ya 2 o 3 años a muy buen nivel. Richard, pues también una carrera de un día, según cómo vaya la carrera, pues puede tener opciones como el que más, ¿no? Vincent Luis está viniendo para arriba y posiblemente pegue otro saltito este año. Bueno, yo creo que no va a ser solamente entre los Brown y yo, ¿no? Va a haber más gente con muchas opciones, y al final es lo de siempre. Tú tienes que estar a tu mejor nivel, a tu 100%, porque si no es uno es otro, siempre va a haber un rival que te lo va a poner difícil.
Porque es una carrera de un día y en ella todo puede pasar. Por eso el Europeo de Lisboa es esa prueba que no se quiere perder Gómez Noya este año, porque ahí te juegas también un título en un día, como en los Juegos Olímpicos.
Un grande Javi Gómez Noya con otra grande, Silvia Vieito. Gracias, Silvia, hasta mañana.
Hasta luego.
No te vayas, sigue el deporte aquí en la cadena COPE. Son las 3:50 desde ya y hasta las 4 en punto, de carácter local. Bueno, pues seguimos con más tiempo para el deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE desde ya y hasta las 4 en punto de la tarde. Tiempo para hacer balance, para repasar lo más destacado del deporte local de Vigo y toda su gran zona de influencia. Pero hoy, aunque vamos a hablar de la zona de influencia de Vigo en lo que a deporte se refiere, porque vamos a hablar durante los próximos minutos de balonmano, tenemos que hacer un viaje radiofónico. Nos vamos nada más y nada menos que al norte de Europa. Nos vamos a Suecia, donde esta misma mañana ha volado y ha aterrizado en la ciudad de Malmo la selección española de balonmano, porque allí durante el fin de semana, desde el viernes y hasta el domingo, tenemos una cita ineludible para nuestros guerreros, porque allí van a jugar el preolímpico, van a buscar una plaza para estar en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y entre la expedición, entre los jugadores de la selección española, hay un jugador cangués que ahora mismo está en Polonia, pero que no olvida, como siempre, las raíces de su tierra. La lesión de Arpad Esterbik le ha abierto las puertas a nuestro siguiente protagonista, que es Rodrigo Corrales. Hola, portero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Cuéntanos, Rodri, nunca es agradable, supongo que me vas a contestar eso, ir a la selección por la lesión de un compañero, pero yo soy de los que pienso que siempre hay que estar ahí en un riguroso segundo plano porque nunca sabes dónde puede surgir una oportunidad.
Hombre, la verdad que tienes razón, hombre, nunca es desagradable pues estar por la lesión en este caso de Arpad, pero sí que al mismo tiempo yo he estado intentando estar preparado, siempre he acudido a las concentraciones y me he mentalizado que en cualquier momento que pasara una cosa así, pues podría entrar. Entonces, pues bueno, al mismo tiempo también soy consciente de la responsabilidad e intentaré aprovechar esta oportunidad, que es una oportunidad bastante importante.
Porque lo cierto, Rodri, es que estamos hablando de que en esta situación la lesión de Arpad Esterbik te ha vuelto a abrir las puertas de la selección española, pero lo cierto es que Manolo Cadenas viene contando contigo con relativa regularidad durante los últimos meses.
Sí, la verdad que, bueno, en cuanto a las convocatorias de la selección, estoy muy contento porque creo que el último año he ido a todos los torneos y después a todos los torneos ha habido torneos amistosos y después también he contado la fase de preparación del europeo en este caso, con lo cual creo que las últimas concentraciones he estado en todas y bueno, ya te digo, preparado siempre por si había algún tipo de contratiempo, en este caso ha salido así y bueno, pues sí, la verdad que muy contento por poder estar con la selección.
Presentada, Rodri, las circunstancias de esta llamada para el preolímpico de Rodrigo Corrales con la selección, a título personal y deportivo, ¿con qué expectativas estás tú o con qué expectativas apareces tú en Suecia?
Pues bueno, primero ya te digo, es un torneo, jugamos el preolímpico y bueno, estamos hablando, ya te digo, del billete para Río, entonces creo que es muy importante a nivel colectivo estar todos unidos para conseguir este objetivo común, ¿no?, que es la clasificación y el pasaporte para Río. La oportunidad lo merece, creo que la selección, mis compañeros en los últimos años por palmarés y todo, ya han merecido esa clasificación directa, no la han conseguido, pero bueno, yo creo que el momento, ahora el preolímpico es un buen momento para conseguir esta clasificación y después disfrutar de los Juegos en verano.
Con la disputa de este preolímpico en Suecia, Rodri, ¿tiene España la obligación de estar en los Juegos Olímpicos?
Hombre, yo pienso que no es la obligación, pero yo creo que desde luego todo el mundo tiene la ilusión y todo el mundo, yo pienso que somos conscientes de que es una oportunidad muy importante para nosotros a título personal y también para el balonmano español, ¿no? Siempre tener presente a los Juegos es algo muy importante. Y yo creo que también por los últimos torneos importantes donde España siempre ha estado en, bueno, bastante arriba, ha llegado siempre a semifinales, ha conseguido medallas, yo creo que también por eso también lo merece, ¿no?
Eslovenia e Irán y Suecia son los rivales de España en este preolímpico. Conseguir una de las primeras plazas para conseguir esa plaza directa para estar en los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es la selección, Rodri, más asequible en este mini torneo que tenéis para estar en Río 2016?
Bueno, yo pienso que la más asequible en este caso es Irán, aunque es una selección que en los últimos años y es mucho más competitiva, pienso que es la más asequible pues por la falta de experiencia internacional quizás, pero ya te digo que ninguno de los partidos va a ser fácil.
¿La más complicada, Suecia, porque juega en casa y porque hablamos de una de las grandes potencias del balonmano mundial?
Sí, yo en este caso también estoy de acuerdo. Pienso que Suecia, el factor cancha, creo que es bastante importante para ellos. De hecho, por eso han organizado el preolímpico. Aparte de que es una selección que siempre ponen problemas a cualquiera, puede competir contra cualquiera. Aunque también hay que tener cuidado con el de Eslovenia, porque es el primer partido, es una selección que el último europeo se empató contra ella. Entonces, en los primeros partidos siempre cuesta arrancar, y más en este tipo de torneos donde, y te digo, el premio de estar en Río es muy muy goloso, entonces todo el mundo va a ir a muerte. Entonces, bueno, yo creo que hay que ir paso a paso y empezar por Eslovenia y ganar ese, y después a ver si con un poco de suerte ya los resultados nos permiten estar el domingo clasificados.
Con este análisis que nos haces, Rodri, de los rivales de España en este preolímpico, ¿cuáles dirías tú que son las opciones reales de España de conseguir el billete para los Juegos?
Hombre, pues yo creo que las posibilidades están ahí. Yo creo que ganando a Eslovenia quizás ya estamos el domingo clasificados, si no hay que intentar ganar a Suecia también, o depende cómo sea por el gol a Brasil, pero yo soy optimista y yo creo que íbamos a conseguir la clasificación.
Rodri, te pregunto, como Manolo Cadenas te ha llevado en esta ocasión, aunque insistimos, ha sido por la desgraciada lesión de Arpad Sterbik, ¿tú crees que si España consigue el deseado billete, el ansiado billete para los Juegos Olímpicos del próximo verano, ¿tú crees que Manolo Cadenas va a tener algún tipo de obligación moral, por decirlo de alguna forma, de llevarte entre los elegidos para estar en Río?
Bueno, no lo sé, la verdad, pero sí que por mi parte intentaré pues estar como hasta ahora, preparado y siempre pues esto, seguir trabajando y concentrado el día a día para tener la oportunidad, porque al final siempre puede pasar cualquier tipo de contratiempo, como te dije antes, y la verdad que yo intentaré seguir esta línea porque creo que es el buen camino y desde luego al menos estoy ahí, que no es fácil, ¿no? Y creo que estando ahí es donde realmente están las posibilidades. Probablemente si nos clasificamos acuda a la preparación y ya te digo, después pueden pasar muchas cosas, todavía quedan 3 meses para los Juegos, entonces ya te digo, siempre hay que estar dispuesto para cualquier tipo de situación que pueda suceder.
Todavía queda tiempo, Rodri, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio, nos vamos a poner en la primera o segunda semana del mes de agosto, el desfile típico de los deportistas españoles. ¿Qué darías tú por estar en Río vistiendo la camiseta de la selección en ese primer desfile o en ese primer partido de la selección española?
Hombre, pues para mí sería un sueño hecho realidad, ¿no? Al final yo creo que es una de las Olimpiadas, un evento que a todo deportista le hace mucha ilusión estar, ¿no? Y yo creo que personalmente, ¿no? Aunque todavía soy joven, pero por lo que he dado al balonmano, en lo que he entrenado, o sea, personalmente, ¿no? Yo creo que me he esforzado, he entrenado, he intentado darlo siempre todo, pues sería como una recompensa a título personal, que me haría muchísima ilusión. Evidentemente no es el fin del mundo porque tengo 25 años y todavía quedan muchos años para poder tener oportunidades, pero yo creo que siempre es algo pues muy reconfortante, ¿no? Ver que el trabajo y la constancia al final dan sus frutos, pero ya te digo, sería algo muy importante y también pues por representación en este caso de poder representar a Galicia como un deportista olímpico, a mi pueblo también, a Cangas, sería algo que me haría mucha ilusión, pero tampoco sería el fin del mundo, pero intentaré trabajar al máximo para poder estar allí.
Pues que sepas, Rodri, que desde aquí vamos a empujar, aunque sea radiofónicamente, para que Rodrigo Corrales, primero la selección española, consiga el pase en este preolímpico del fin de semana en Suecia, y después que Manolo Cadena se acuerde de ti y que pueda representar, como dices, a Galicia y en particular a Cangas en los próximos Juegos Olímpicos. Rodri, para este fin de semana, lo primero, muchas gracias por atendernos desde Suecia, lo segundo, toda la suerte del mundo.
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros.
Recuerdo que los partidos de la selección española de balonmano se pueden ver a través de Teledeporte. Tendréis todos los resultados y toda la cuenta, evidentemente, de lo que haga España en el preolímpico de Suecia, gracias a la voz de Luis Malvar, aquí en la sintonía de la cadena COPE. No nos olvidamos tampoco de Pedro Rodríguez, el jugador vigués que también ha sido llamado en esta ocasión por Manolo Cadenas. De esta forma ponemos punto y final a esta edición de Deportes COPE. Mañana más, a las 3:30. Hasta mañana.